informarse.
Estar informado.
Y me dirá qué tal, muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Copa en Ourense. Hoy es martes 1 de octubre del año 2019, comienza un nuevo mes y además comenzó esta mañana con lluvias intensas a primera hora, a las 7 de la mañana, cómo estaba lloviendo en la ciudad de Ourense. Siguió lloviendo en las primeras horas de la mañana, pero íbamos a vivir una situación llamativa, bueno, no llamativa después del verano que tenemos tan atípico, que tuvimos tan atípico, tanto los meses de julio y agosto, como el mes de septiembre también, que fue de oscilaciones térmicas continuas, porque esta mañana hemos amanecido con mucha lluvia, después ha llovido débilmente, ahora mismo hay alternancia de nubes y claros, y para la tarde se espera una jornada soleada en muchas zonas de la provincia de Ourense, o sea que cambio absoluto para comenzar este mes de octubre, donde hoy se registrarán máximas de 25 grados en la capital de las Burgas. Tenemos con nosotros hoy, aquí en los estudios de la cadena COPE, a la número 2 del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense, a quien le agradecemos su presencia hoy con nosotros. Natalia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a ti, Juan. Muchas encantada gracias. De estar con vosotros.
¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, muy bien, la verdad que sí. Y más si va a hacer sol por la tarde, mejor todavía.
Sí, en verdad, porque eso anima, sin sí, lugar a sí. dudas, cuando tienes una jornada soleada. Pero qué cambios estamos teniendo, ¿eh? Un verano atípico, un mes de septiembre atípico, ahora comenzando un mes de octubre. ¿Y la política también es atípica o no?
Sí, ya ves que está llena de altibajos y en el concello de Ourense más si cabe todavía.
Hace una semana se cumplían los 100 primeros días de gobierno de Jácome como alcalde de la ciudad. ¿Usted cómo los define estos 100 primeros días?
Bueno, nosotros, el Grupo Municipal Socialista hizo un análisis pormenorizado de lo que fueron estos 100 días. Hay que decir que más exhaustivo que el que hizo el Grupo de Gobierno. Pero bueno, la verdad que para nosotros, ya lo hemos dicho, ha sido una fusión decepcionante, la de PP y Democracia Ourensana. Una fusión interesante para ellos porque responde única y exclusivamente a sus intereses, pero que para nada corresponden con los de la ciudad. Han sido tres meses, bueno, un poco más de tres meses, en los que no hemos visto avances de ningún tipo, en los que han basado su gestión en la anécdota e incluso en, bueno, demagogia barata, por decirlo de alguna manera. Hemos visto, pues, desde fotos soltando un águila que se dedica, en lugar de espantar estorninos, que den vueltas por la ciudad, hasta decir pues que vamos a subastar los coches de la alcaldía, que bueno, siguen haciendo viajes a Santiago todavía no han llegado a subastarse, ni creo que se vaya a subastar. Pero en lo que es anecdótico tenemos muchas cosas de las que hablar, pero en los temas claves y estratégicos de la ciudad no hay nada. Y eso en sí pues es lo que nos preocupa. Nosotros somos el grupo que lidera, el más representativo de la oposición, y estamos preocupados del futuro del plan de urbanismo, del futuro del termalismo en la ciudad, de todos esos proyectos clave que vemos que para nada entran en la agenda del nuevo equipo de gobierno.
Hablando de termalismo, en las últimas 24 horas había una reunión entre las concejales de termalismo y urbanismo, Flora Mouri y Sonia Gando respectivamente, con representantes de la Xunta, de la Confederación del Miño Sil y de la empresa Ibernixa para reconstruir cuanto antes las termas de Achabasqueira. Fue un golpe muy duro ese incendio el pasado mes de abril, porque recordemos que fue la primera piedra, las primeras termas que se pusieron en marcha en esa apuesta del área termal de Ourense. ¿Espera que se agilicen los trámites para reconstruirlo cuanto antes?
Nosotros, bueno, ya se lo hemos trasladado al equipo de gobierno también. Está claro que estamos en un momento que hay que apostar por un nuevo modelo termal a largo plazo. Hay que aprovechar la llegada de la alta velocidad a Ourense y hay un plan precisamente estratégico que se diseñó la anterior legislatura que hay que llevar a cabo. No se trata solo de actuaciones puntuales. Está claro que la zona termal está dañada y más si cabe todavía por los últimos incendios, tanto en Achabasqueira Basqueira como en As Pozas de Maimón, y creemos que estamos en un momento clave para eso, que hay que gestionar desde un punto de vista urbanístico, económico y turístico también, y que hay que estudiarlo muy bien para no caer en los errores de hace años. El termalismo es un tema a largo plazo, no es un tema que creamos que sirva solo para sacar un rédito electoral, y que para nosotros hay que trabajar desde un urbanismo claramente sostenible y donde se ponga en valor, desde luego, el liderazgo del Concello de Ourense, pero que haya una sinergia entre los posibles intereses públicos y privados que surjan. Es decir, el concello tiene que liderar la apuesta termal de la ciudad. Está claro que lo que hay no es suficiente y hay que reformularlo porque las expectativas son muy grandes. Pero bueno, nosotros, el Partido Socialista apostó durante su mandato por un modelo termal que creo que estaba muy bien enfocado. Gracias a él, pues tenemos una piscina termal en pleno corazón de Ourense, en Asburgas, que funciona a la perfección, un centro de interpretación, unos apartamentos termales que en el futuro espero que pongan en funcionamiento después de 4 años sin hacerlo el Partido Popular, y creo que habría que trabajar en ese sentido. El otro modelo, el que viene de antes, del Partido Popular, está claro que la foto fija fue la seca de Asburgas, y también pues esas pozas situadas donde están, que fueron un inicio, pero que anualmente se inundan, y que nosotros creemos que en este sentido hay que ser mucho más ambiciosos y apostar realmente por el termalismo, que no todo quede en pequeñas actuaciones inconexas que tampoco garantizan un futuro para el desarrollo de la ciudad.
Y abogan por un hotel balneario en la ciudad, abogan por infraestructuras hoteleras en la zona para...
Yo creo que esa es una apuesta que cualquier gobierno tiene que tiene que llevar en su programa. Nosotros apostamos por una sinergia tanto del interés público como el interés privado, porque está claro que tú puedes vender una oferta termal, pero tiene que haber también un lugar donde vengan los turistas, se alojen, unos servicios, unas prestaciones como en cualquier otra ciudad. Entonces, yo creo que el concello siempre debe llevar ese liderazgo y a partir de ahí defender el interés de la ciudad ante todo, pero sí que de acuerdo con otros agentes, sin lugar a dudas.
Siempre se ha hablado de que la Plaza Bastos está en la zona cero también del área termal. ¿Cómo está la situación a día de hoy y cómo ve los movimientos del gobierno en cuanto a la rehabilitación de la Plaza de Abastos?
Bueno, en el inicio del mandato fue un tema en el que nosotros, pues la verdad que salimos a responder inmediatamente, porque nos preocupaba muy mucho la posición que tenía el actual alcalde, Gonzalo Jácome, y el desconocimiento total de la situación en la que se encontraba la subvención de la plaza. El Partido Socialista, como ya sabéis, cuando gobernaba, gestionó ese 1,5% cultural que fue concedido para la reforma de la plaza, que bueno, la plaza en sí es un bien de interés cultural de esta ciudad, situado en un lugar inmejorable, y que para nosotros era ya no solo una obligación, era algo que había que hacer o sí o sí, para ya no solo para los turistas, sino para los propios comerciantes, para los vecinos de la ciudad. Era algo, vamos, que podría cambiar totalmente todo, no solo el centro, pero el centro neurálgico de la ciudad, pero también afectar al resto. El tema de la plaza, nosotros, cuando llegó Jesús Vázquez, fue concedida definitivamente la subvención de la plaza en el año 2015, pero fue gracias a una gran gestión que se hizo desde el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista desde el anterior gobierno bipartito. Una vez que vimos que Jácome no quería ejecutar esas obras, porque su intención estaba clara que no era esa, y que tampoco tenía ni idea de cuál era el estado de la subvención de la plaza, nosotros inmediatamente, pues una de mis compañeras, Juana, habló con el ministerio, se enteró de cómo estaba el tema. En ningún momento el ministerio estaba dispuesto a que se perdiera ni ese dinero, ni esa prórroga, ni esa subvención para la reforma de este edificio. Y claro, la única duda que teníamos era si el PP iba a ceder en ese pacto de gobierno que tienen para que la plaza no siguiera adelante o iba a rectificar. Nosotros siempre mantuvimos que la subvención estaba ahí, que había que ejecutarla, que era un proyecto fundamental para la ciudad, y más aún cuando ya hay un traslado provisional de Los Placeros y ese edificio pues podría quedar como un gueto abandonado si eso no se hace. Y bueno, al final parece ser, como ha reconocido el propio alcalde, que bueno, que ha cedido a las pretensiones del PP y que la plaza va a seguir adelante. Pero bueno, en cualquier caso, el gobierno actual peca de desconocimiento total, no tiene sentido de ciudad ni de proyectos estratégicos, y nosotros pues con todas estas cosas vamos a tener mano dura. La plaza de abastos, el plan de urbanismo, muchísimos proyectos pues que hay que saber liderar y que hay que saber ejecutar, pues si no lo saben ellos se lo explicaremos nosotros.
Como la plaza de abastos de Aponte, es otro de los temas que está encima de la mesa, o los contenedores soterrados, donde Gonzalo Jácome en su programa electoral decía que iba a sacarlo adelante en 90 días.
Sí, la verdad es que seguimos sin ver ni una cosa ni la otra, pero bueno, en todo caso, para nosotros sí es importante el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones, y las promesas no deberían ser en vano. Por lo menos uno debería saber el funcionamiento del concello y también debería conocer cómo se tramitan las cosas para poder hablar. En el caso de la plaza Bastos de Aponte, primero dijo que se abriría en 90 días, luego quería abrirla para un evento en Viga, un show cooking, parece ser que no se pudo abrir, cuando él mismo criticó un evento similar en el anterior mandato que se había abierto expresamente para eso por parte del gobierno de Jesús Vázquez. Entonces, como esto es la eterna contradicción, lo que nos exponemos ahora pues es a que probablemente eso siga cerrado no sé cuánto tiempo más, y en cuanto a los contenedores soterrados, pues hay un cambio de criterio que cuando en la oposición, bueno, Democracia Orensana y PP aprobaron una modificación para reparar, porque era la opción que se estimaba más ventajosa para ya no solo para el concello, sino para la ciudad, porque los contenedores están ahí, vienen de muchos de ellos, las 75 islas vienen ya del gobierno del Partido Popular, otras se instalaron a posteriori en obras que se ejecutaron, pero la realidad es que llevan clausurados pues 5 años. Entonces, eso se acordó en el anterior mandato, ahora parece ser que ni estarán abiertos en 90 días ni en probablemente un año. El tema es que ahora ya no se quieren reparar, ahora se quieren comprar unos nuevos, con lo que eso supone un probable gasto de dinero público pues muy superior, que a lo mejor estamos hablando de 2 millones de euros. Aproximadamente. Entonces, yo creo que ante eso nosotros estamos vigilantes y tampoco entendemos muy bien qué criterio mueve este gobierno. Lo que tenemos claro es que no es el interés público, es el puro interés personal, la improvisación y, bueno, y a lo mejor intereses más allá de los que ni vosotros ni nosotros podamos llegar a saber.
12:43, estamos en directo. Es la número 2 del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense. Natalia González nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE. Un mandato fundamental para la llegada del tren de alta velocidad y también para el Plan General de Ordenación Municipal. ¿Cómo ven las negociaciones entre Democracia Orensana y Partido Popular para sacar adelante el documento urbanístico?
Lo que vemos nosotros y lo que sospechábamos, bueno, nosotros tenemos que decir que estamos contentos porque al final se ha dejado de hablar de que era el pechón de Áurea Soto y ahora ya hablamos claramente que es el pechón de los pelotazos abstractos. Es decir, lo que siempre ha defendido el Partido Socialista es que nosotros aprobamos provisionalmente un nuevo plan de urbanismo después de todo lo que pasó desde el año 2003, el cambiazo de los planos y demás. Nosotros pusimos orden en el urbanismo de esta ciudad. En el 2013 se aprobó un documento provisionalmente y a partir de ahí, desde el año 2015, en que llegó el Partido Popular al Ayuntamiento de Ourense, se produjeron unos cambiazos que alteraron tanto un documento que se había expuesto al público, que nosotros sí habíamos expuesto al público, que había sido sometido a alegaciones y que era un documento que realmente respondía a las necesidades de la ciudad en ese momento, había sido pervertido por los nuevos gobernantes y respondía a una serie de intereses que a nosotros pues no se nos escapan. Por otro lado, llega el nuevo gobierno municipal, un bipartito entre el Partido Popular y Democracia Orensana, y los mismos que ahora forman parte de ese gobierno, pues habían criticado pues esos pelotazos, los habían denunciado, etcétera, etcétera. Ahora dicen que hay que pulirlos, pero nuestra sospecha es que entre las cesiones que existen en ese pacto de gobierno es aprobar como sea el plan de urbanismo, da igual que tenga pelotazos o no, porque al final suman una mayoría que no le interesa lo más mínimo el interés público ni la seguridad jurídica de un plan y que no está dispuesto a que ese plan luzca con luz y taquígrafos, como se hizo el Partido Socialista. Lo que nos queda a nosotros, lo mismo, trabajar duro para que eso no sea así, pero bueno, sigo diciendo, representan a una mayoría que les permite, en cierto modo, pues aprobar lo que a ellos les interesa.
O sea que, según ustedes, no es el plan de Aura Soto. Digo porque Jesús Vázquez, el exalcalde, siempre ha dicho que es el plan que había planteado Aura Soto.
Yo lo que diré siempre es que ojalá fuera el plan de Aura Soto, porque desde luego lo que hay y lo que se puede ver es que una vez que pasa la fase provisional y se aprueba en 2015, el propio José Cudeiro, concejal de Urbanismo, firmó un documento con 14 modificaciones a incorporar. Él personalmente, que afectan a ámbitos pues muy especiales, por decirlos de alguna manera, y que están recogidos en este nuevo plan que se mandó aprobado provisionalmente en Junta de Gobierno por la puerta de atrás. En la víspera de la toma de posesión de este nuevo mandato se envió rápidamente a la Xunta para que informara y vino devuelto por innumerables defectos de forma que ahora quieren vestir, que son pequeños defectos para volver a llevarlo a pleno, ahora que sí tienen mayoría, pero sin modificar la esencia y la sustancia de esos cambios que ellos, el PP, han realizado.
Natalia González es concejal socialista, lleva muchos años en el Ayuntamiento Orense, conoce perfectamente los entresijos de la institución municipal orensana. Usted estaba presente, además, hace 7 años... un 20 de septiembre de 2012, cuando se inició la operación Pokémon, con la detención, recordemos, del exalcalde Francisco Rodríguez. 7 años después, ¿cómo recuerda aquellos momentos?
Bueno, supongo que ahora lo vemos desde una óptica distinta, pero bueno, en ese momento sí que fue tremendo y terrible, ya no solo para nosotros, que estábamos dentro de esa pequeña oficina, de ese ayuntamiento que nos sacudió totalmente, porque quizá era, te puedes imaginar cualquier cosa, pero tal y como sucedió todo, pues fue inimaginable. Y sí que es verdad que siempre se queda uno con lo bueno después de que pasa todo. Lo peor que yo veo 7 años después, que sí que fue un punto de inflexión en la historia de la ciudad, que sí que lo que ha venido a partir de todo esto y de otros procesos judiciales ha cambiado el discurrir de la política y de los hechos. Quizás la decadencia política en esta ciudad, que bueno, está mal que lo diga yo, pero siendo objetivo, viene derivado de estas cosas. Y también es una pena que un gobierno que durante 8 años pues hizo un gran trabajo, una gran gestión y que se puede ver, pues al final fuera volado por los aires de la manera que fue, injustamente, aunque el tiempo seguramente nos dé la razón. Pero lo que sí guardo y guardaré siempre es la capacidad tanto y la responsabilidad de todos los compañeros, concejales, gente de la calle, el cariño que nos transmiten, tanto en aquel momento nos transmitieron como hoy en día. Y que, bueno, supongo que lo que a mí personalmente me lleva a lo mejor a estar hoy aquí, estoy segura, es que me renuncio a creer que tanto, bueno, la justicia como otras cosas pueden cambiar la historia de la ciudad. Y lo que siempre voy a luchar es como esa gente con la que tuve el lujo de trabajar al lado y de la que nunca me canso de aprender, pues para mí es gente que ha sido un referente y que será, y que son los que ahora ya no pueden estar, pero que toda su, bueno, toda su doctrina o toda su capacidad de trabajar por hacer servicio público, trabajar por los ciudadanos y creer en un modelo de ciudad de verdad y liderada por el Partido Socialista jamás debe perderse.
Natalia González, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense, un placer que nos acompañe aquí en los
Igualmente,
la
Juan.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Llegan las noticias de la provincia. Hoy es martes 1 de octubre. Iniciamos aquí la crónica de actualidad de esta jornada a lo largo de toda la provincia de Orense. Amanecimos con lluvias en Ourense, ahora tenemos alternancia de nubes y claros y nos queda una tarde soleada. Hoy llegaremos a máximas de 25 grados en Obarco y en Ourense, 26 grados en Verín. La consejera de Educación Carmen Pomar estuvo hoy en Ocarvallino para conocer la realidad educativa del CEI Calvo Sotelo, donde además la consellería ha invertido 300.000 euros en la mejora de las instalaciones. Se trata de unos centros plurilingües de Galicia, como explicó esta mañana la consellera.
Conocer de primera mano pues los proyectos que están a desenvolver. Este un dos centros plurilingües de Galicia, proxectos polos que a Consellería de Educación pois aposta nos últimos anos o plurilingüismo, e tamén é un centro que ten un aula a avalar, polo tanto ten acceso directo ás novas tecnoloxías, así que esa é un pouco a meta o cometido desta visita, pois coñecer a realidade educativa pero dentro das aulas.
A Francisco Fumega agradeceu a visita de la consellera e a inversión realizada por su departamento autonómico.
Bueno, agradecer a Consellería o interés mostrado, un centro que era da década dos 70, de finais, e que necesitaba esa reforma, unha inversión importante, 300.000 euros, e como alcalde, pois agradecer yo, en nome da comunidade educativa e dos veciños, pois mirar polo Carballiño e polo centro Parceira.
Expo Ourense acogerá este fin de semana 5 y 6 de octubre el primer escaparate del comercio ourensano. Se acaba de presentar esta mañana en el Salón de Actos de la Confederación Empresarial de Ourense con el objetivo de dinamizar el tejido comercial de la provincia. Jorge Pumar es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ourense.
Y esta es una experiencia y es una iniciativa piloto, que es la primera vez que se hace. Y entonces aquí estamos en esta misma mesa todas las administraciones públicas representadas para que apoyar decididamente al comercio local.
Mientras, la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Orense, María del Mar Fernández Dibuja, abogaba por seguir adelante con iniciativas como esta para impulsar el sector comercial.
Contáis conmigo. Yo, desde que he tomado este cargo, estoy recibiendo a todas las asociaciones, estoy intentando llegar a todos vosotros, porque sé que estáis en un momento, el comercio de Orense está en uno de sus peores momentos. Con lo cual, me tenéis a vuestra disposición, ella lo sabe, que ya se reunió conmigo, alguna gente que está aquí también, ya nos hemos reunido, y contáis con mi apoyo, que es en este momento lo único que os puedo dar.
Participarán más de 30 comerciantes, incluye animación musical, degustación de productos, y uno de los puntos fuertes será la pasarela de moda, prevista para el sábado día 5 a las 5 de la tarde. Esta cita dispone de una entrada solidaria con un coste de 1 euro, que irá íntegramente destinado a la Asociación Española contra el Cáncer y dirigido a la investigación del cáncer de mama. Vamos a buscar la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. Cope Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días. Hoy las temperaturas en la comarca de Monterrey alcanzarán los 26 grados de máxima. Quiso llover esta mañana, cayeron así 4 gotas a eso de las 10, pero a medida que avanza la jornada los cielos están prácticamente despejados. 4 millones de kilos de uva entraron ya en las bodegas de la comarca de Monterrey después de 4 semanas de vendimia. Es un dato de hace escasos minutos que contabiliza al instante y en tiempo real el consejo regulador. Tendrá que comparecer cada 15 días en los juzgados el joven portugués detenido en la madrugada de ayer lunes en la autovía A52 en la salida de Oimbra después de protagonizar una persecución poco menos que de película, 100 y pico kilómetros por la A52 intentando despistar a los agentes de tráfico. Iba sin carné, había consumido cocaína y todo eso provocó que se diera a la fuga. Finalmente fue detenido en la rotonda de Oimbra en el kilómetro 160 de la A52. Y en Verín, la Mancomunidad de Municipios de la comarca pone en marcha un taller de formación para 16 jóvenes menores de 30 años que va a estar centrado en la viticultura y en la atención sociosanitaria.
Vamos ahora con la información deportiva con Pepe Garrote.
Viajes Hemisferios, catamaranes de Ribeira Sacra, viajes en barco por el Miño y Sil les ofrece los titulares de hoy en el deporte.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Tuvo lugar la penúltima y quinta carrera del circuito de carreras corriendo por Orense, que se celebró en el barrio de Aponte y que coronó a Luis Iglesias como vencedor absoluto y a Begoña Domínguez como vencedora en la categoría femenina. Además, en los sub-18 el ganador fue José Pérez en la masculina y Rita Vázquez en la femenina. Y en la sub-23 masculina, José Moure repitió triunfo también. Además, en la categoría de veteranos, Luis Iglesias fue el primer clasificado, mientras que en la categoría femenina, María del Carmen Arias, con un nuevo éxito de participación que llenaron, como digo, las calles del barrio de Aponte. Ahora queda la última carrera de esta novena edición del circuito de carreras corriendo por Orense, que tendrá lugar el próximo 20 de octubre en el barrio de Acarballeira.
Viajes Hemisferios, catamaranes Ribeira Sacra, viajes en barco por el Miño y Sil les ha ofrecido los titulares de hoy en el deporte.
Y a partir de mañana, actuaciones de mejora del pavimento requerirán interrumpir el tráfico de vehículos en las calles peatonales Hernán Cortés y Cisneros en el casco histórico ourensano. 12:56, una pausa y continuamos.
Herrera en COPE, COPE Ourense.
Estar informado.
Tu heladería en el Puente Romano.
AA Clinic, la unidad de medicina estética más grande de Galicia.
Compa Gestión.
Sispavitec, rehabilitación y conservación de edificios.
Gair, gallega integral de residuos.
Congelados Alimia.
Cafeterías Gaya.
Parrillada Mieiral.
Grupo Dylan Aderrasa.
Josbeltex, las mejores telas de Galicia.
Estación de servicio V21.
Hermanos Pérez del Grupo Mobel Rías.
Estudio Espacios, equipamiento comercial, hostelería y oficina.
Oren Óptica.
Gasóleos Latequín en Coles.
Vive el otoño con tu radio.
A Mancomunidad de Terra de Celanova informa.
Campaña de recogida de voluminosos muebles, colchones e somieres, electrodomésticos.
O luns da primeira semana de cada mes en Celanova Berea.
O luns da segunda e quintela de Leirado e Pontedeba.
O luns da terceira en Carcelle e Amerca.
E o luns da cuarta en Ramirás e Gomesende.
Novo punto limpo móvil cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional.
Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, Xunta de Galicia.
La región convoca el segundo concurso de dibujo y redacción Jóvenes y Mayores. Envíanos tu dibujo o tu relato antes del 8 de noviembre y consigue un iPad o uno de los estupendos premios que regalamos. Más información en la región o llamando al 988 60 40 76. Colabora Fundación Dorzán. La región, lo que cuenta es Ourense.
Estación de servicio V21.
Servicios de cafetería y tienda abierta a las 24 horas.
Pan recién hecho, bocatas para llevar y prensa diaria.
Amplio aparcamiento para hacer un cómodo descanso.
Boxes de lavado manual y la mejor máquina de lavado automático. Ahora en remodelación para ofrecerte un mejor servicio.
Y el combustible de la mejor calidad al mejor precio.
Estación de servicio V21, en Avenida Santiago 132.
¿Sabes que sigo buscando coche?
¿Y te has decidido ya?
Ojalá.
A ver, ¿para qué lo vas a necesitar?
Pues para ir al trabajo todos los días, para escapadas.
Y para entrar en la ciudad, ¿no?
Exacto.
Claro, y que no sea caro.
Pues sí.
Elige Toyota CHR Hybrid con modo eléctrico sin enchufes, con etiqueta eco y fíncialo ahora con Toyota Paper Drive. Toyota, siempre mejor.
Aprovechate de las ayudas de hasta 1.500 euros del plan de transición a movilidad eficiente en Toyota Ourense, en el polígono de Barreiros.
otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Desguaces Alfonso Hijos, piezas de ocasión.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Autorreparaciones Domínguez en Sierra de Geisha 3 y 7.
Floristería Jomacos.
Compro Oro Santo Domingo, frente confitería.
Novaluz, estudio de iluminación.
Restaurante Pazo de Canedo.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Academia de peluquería y estética Lito Seana, Centro Estudio.
Pulpería, tapería, feiriña, zona vinos.
Panadería Tito, pan y empanadas artesanas.
Sondeo Sourense, Pozos de Barrena.
Jesús Lorenzo Hijos, estación de servicio Castadón.
Autosport, especialista Jaguar y Land Rover.
Vive el otoño con tu radio.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.